además tenés ahí entre tus manos y en tu corazón, ¿no? Seguramente muchos recuerdos de aquel 13 de mayo del año 1977. Vos eras un jovencito en esa época y tenés recuerdos de lo que se vivió en torno a tu papá, ¿no?
Sí, yo tenía 17 años y mi papá estaba solo ese día que ocurrieron los hechos, porque nos fuimos a Tucumán a la noche anterior, salimos en el colectivo que venía desde la ciudad de Tartagal al norte y finalizaba en Tucumán el recorrido, y bueno, de ahí iba alzando gente por todas las localidades de ahí, y bueno, él tenía que ir al otro día a trabajar y se quedó solo, ¿no? Y ahí aprovecharon esta gente para desaparecerlo, ¿no? Cuando salía del hospital al mediodía, después de haber cumplido su trabajo, lo despidieron dos colegas, dos médicos, y en medio de la ruta fue suponemos que fue ese secuestro, ¿no? En Palo Blanco, se llama el lote de la empresa Ledesma, ¿no? Palo Blanco. Ahí fue el operativo, y después al otro día lo vieron en dirección a Jujuy, por el río Zapla. Era un día sábado, al mediodía, pasó el mediodía, y unos vecinos que pasaban también por ahí lo saludaron, y él no contestó, y iba con tres personas, el civil y gente oscura, ahí adentro de su auto, ¿no?
Ricardo, tu papá tuvo señales en los días previos, en las semanas previas, en los meses previos a esta situación. ¿Temía que esto le pudiera pasar?
Mi madre estaba muy angustiada, que él necesitaba estar junto a sus amigos. Él había salido muy mal de la cárcel, torturado, con dos infartos y todo, y necesitaba del afecto de sus amigos, y había muchas reuniones, asados, tratar de pasarlo bien, que esté al contento, contenido, y mi madre no decía que no se juntara tanto con la gente, porque había mucho control, había muchos autos que estaban horas y horas parados hasta el frente de la casa, en las esquinas, autos de civil y gente de civil las 24 horas del día. Y sí, después de eso, y bueno, lo prepararon ahí en el momento que se quedó solo, ¿no?
Ahora, vos puntualmente, Ricardo, cuando fuiste conociendo un poco el trasfondo de la historia, no sé si con 17 años tenías conciencia de lo que se estaba viviendo en este país, en ese momento.
Sí, por supuesto.
Y con el paso de los años, digamos, en principio imagino que el silencio de la ciudadanía en aquel momento frente a estas desapariciones nos ocurrió acá también, ¿no? Pareciera que las comunidades eran observadores silenciosos, ¿no? No se escuchaban repercusiones más que en las cocinas de las casas, nos ocurrió mucho en los lugares pequeños. ¿Qué fuiste descubriendo, ¿no? Vos con el paso de la historia.
Lo que pasa es que en Ledesma la única fuente de trabajo que hay es el ingenio Ledesma.
Claro.
Ahí ya hay un condicionamiento natural, que si la gente acompaña a la gente que ha perdido a un ser querido o estaba detenido por razones políticas y gremiales, era muy difícil acompañar a la gente porque seguramente iban a perder el trabajo, como cosa que ha ocurrido en muchos casos. Inclusive a las madres que tenían desaparecidos o hermanos o familiares presos, ha sido muy difícil poder salir en Ledesma, ¿no? A marchar, ya que este año se cumplen 40 años de la marcha de los apagones, caso único del país, ¿no? El 20 de julio. Pero ha sido una cosa muy importante, y ahí sí fui aprendiendo, entendiendo más que nada lo que es el miedo, y después me toca a mí la experiencia más terrible de mi vida, que a los 6 meses, 7 meses, tengo que hacer el servicio militar obligatorio con el padre desaparecido, ¿no? Sí. Espantoso eso.
Ahora, ¿a vos qué te despierta a partir del fallecimiento de Blaquier? Yo lo leo como una injusticia, ¿no? Y en su momento todos dijimos, bueno, se fue sin pagar por los crímenes cometidos en esta dictadura cívico-militar. ¿A vos qué te pasó en este tiempo después del fallecimiento de Blaquier.
Una bronca y una no podía entender por qué el destino estaba en contra nuestro. No, nunca pude entender. Y pasarla muy mal y cuestionar qué es lo que uno hizo mal, a pesar de que sentimos que hicimos todo con una increíble valentía desde el feudo de Ledesma, visibilizar lo que ha pasado, las tragedias de las detenciones y persecuciones que empezaron en el 74, ahí en adelante, ¿no? Con los obreros y con las persecuciones, los allanamientos, los castigos, dejar sin trabajo y la persecución a la familia, todo eso lo he visto siempre, toda la vida, y son esa gente que a mi entender va a seguir siendo impune, ¿no? Cuando aceptan el poder económico que siempre va a controlar todo, hasta le va a mandar claros mensajes al poder político y a la democracia, ¿no? Es así como están ahora, más la justicia ahora que se alía a ellos, como siempre. Y eso hay que tener mucho cuidado hay que tener con eso. Porque ya conocemos en Ledesma cómo se manejan ellos y cómo condicionan la vida de la gente y de la política y todo ahí, ¿no?
Cuando vos decís ellos, ¿te referís a la familia, te referís
al poder económico,
político, económico?
Al poder económico, que siempre es el que sale libre y limpio de todas estas cosas, siempre, a pesar de que financió el golpe de Estado, que hizo bastante masacre. Y no se olviden que Ledesma está la tierra de Ledesma está regada de sangre, de gente. Esa, por eso persisten los feudos como de tan poderosos y tan impunes como el de Ledesma, ¿no? De los Blaquier.
¿Cuál fue el primer enfrentamiento que tuvo tu padre con Blaquier, Ricardo?
Con Blaquier no, sino con el ingeniero Herminio Arrieta, que en ese tiempo era presidente del directorio en el 58, cuando lo contratan como médico y él va como médico y se agarra la cabeza cuando veía 16 niños muertos por día por la guerra estival, ¿no? No había medicación que lo salvara a los chicos, porque según textuales palabras de ellos era que a la empresa lo único que le importaba era producir, ¿no? Ahí empezó el enfrentamiento con esta gente, y bueno, y esta gente le dijo: el doctor, si no está de acuerdo, se va. Así clarito, muy mensaje, los mensajes directos, clarísimo, que no había otra opción. Y él decide quedarse y empezar a su compromiso ahí, ¿no? Con el apoyo de los obreros y bueno, bastante llegada de gente obrera tuvo, ¿no?
Ricardo, hace algunas horas habló el ministro de Derechos Humanos de Brasil. Entre las cosas que dijo, habló del fascismo, y dijo: el fascismo está en nuestra puerta, no es una cuestión retórica. Nos cuesta todavía internalizar de que, a pesar de que dimos tantos pasos en materia de derechos humanos acá en esta parte del territorio, en este país, esté todo tan latente ahí, ¿no? Tan al acecho.
Claro, y ellos tienen la experiencia bolsonarista, ¿no? Que no se terminan de despegar de eso. Terrible. Espanto ahí en Brasil. Así que, y no sé cómo se va a replicar acá en Buenos Aires, esperemos en buena Argentina, ¿no? Pero el tema nuestro es muy difícil. El pueblo me parece que no, nos acompaña en las marchas, en las fechas claves nada más, pero y siento que a veces que el pueblo le interesa solucionar otras cosas más urgentes, ¿no? Que terminar de solucionar esta deuda interna que es tan grande, que es el tema de los desaparecidos, ¿no?
Sin dudas, es un tema que todavía hay que reparar, Ricardo. Pensando también en que estamos transitando un año de elecciones, independientemente de, bueno, las inclinaciones político-partidarias, ideológicas que uno tenga, me parece que es necesario alertar que hay un sector de la extrema derecha que representa todo esto que estamos denunciando desde hace tantos años, ¿no?
Así es, sí, por supuesto. Por eso hay que tener muy en claro qué es lo que va a pasar, qué país uno quiere y, bueno, y empezar a hacer lo posible para que estas cosas cambien. Tenemos la obligación nosotros como hijos desaparecidos de aportar también estas soluciones y entender la necesidad de la gente y crear un mejor país, ¿no? Más tolerante, y acompañar a los políticos que así lo se juegan, ¿no? Yo creo que hay que hacer eso, pero también quedamos con esa espera nosotros, ¿no? De años, ¿no? ¿Hasta cuándo estaremos así hasta cuándo, no vamos a saber dónde están nuestros desaparecidos, porque nuestra cultura en Jujuy es de buscar a nuestros muertos, de enterrar a nuestros muertos y terminar con el duelo, ¿no? Es así, la historia nuestra, así que nos criaron. Y eso es cada año que pasa, bueno, es un volver a recordar y uno no mira bien, cada vez que aparece en esta fecha, uno tarda en reponerse de nuevo.